El caso Pellicott y el pacto de silencio entre varones. La realidad es que este caso nos hizo como sociedad problematizar la cultura de la violación y a la vez a muchos hombres la necesidad de marcar un posicionamiento al respecto. Un posicionamiento que les permita diferenciarse de lo que socialmente demonizan en la imagen de Dominique Pellicott, de 71 años, que hoy está siendo juzgado por la justicia francesa, un juicio que impactó fuertemente a nivel mundial, en el que está siendo juzgado con otros 55 varones, todos acusados de participar de violaciones sistemáticas contra Giselle, esposa de Dominique por más de 50 años y la madre de sus tres hijas. Como comentábamos en la columna anterior, la mujer de ahora 72 años fue drogada por su marido y violada durante casi una década por decenas de desconocidos mientras permanecía inconsciente en su propio hogar. Pero lejos de hablar de la víctima, en esta columna queremos invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre algunas preguntas. ¿Por qué ninguno de los varones denunció los hechos al ser convocados por Pellicott? ¿Cómo pueden decir que creían que se trataba de una práctica consensuada cuando estaban frente a una persona inconsciente? Aunque este caso es un extremo, pone en evidencia que la cultura de la violación, el pacto de silencio y la complicidad entre varones sigue vigente. Como venimos señalando desde los feminismos, estos no son hechos aislados, siempre quienes los perpetúan, quienes los llevan a cabo, siempre son demonizados socialmente y nosotros decimos no son monstruos, son hijos sanos del patriarcado. Cada 10 propuestas que hizo Dominique Pellicott, solo 3 eran rechazadas. Al margen del horror que 7 de cada 10 estuvieran dispuestos a violar, lo que más indignación produce es el caso de que esos 3 que rechazaban la propuesta nunca fueron capaces de denunciar la situación. Y de esta manera se pone en evidencia lo que siempre decimos respecto del sistema cis heteropatriarcal. Se sostiene por la complicidad y el silencio de quienes gozan el privilegio de ser un hombre cis. Y la verdad es que nos indigna el silencio frente a cualquier injusticia. ¿Cómo pueden ser capaces de practicar la pasividad en casos como este? ¿Cómo pueden ser capaces de desentenderse frente a casos de violencias tan extremos? Y a partir de pensar eso como lo más macro, surgen otras preguntas que tienen que ver con la reflexión sobre un montón de situaciones que vivimos casi en lo cotidiano. ¿Son todos los hombres potenciales violadores? La semana pasada también se viralizó un alcalde español del PP, Antonio Martín, cantando desenfrenadamente letras de apología a la violación infantil. Todos los años se presentan figuras del fútbol nacional e internacional denunciadas por violencia de género, por incumplimientos de la cuota alimentaria a sus hijos, por agresión sexual, por difusión de imágenes que exponen la vida privada de mujeres. Hemos escuchado denuncias a periodistas, a personas del espectáculo por abuso. Tenemos a un diputado detenido después de haber estado prófugo por una causa que lo investiga por consumo, producción y distribución de pornografía infantil. Pero parece que hay noticias más fuertes o que tienen mayor repercusión en nuestra sociedad cuando nos parece más lejano, cuando nos podemos distanciar, aunque sea por una cuestión de espacialidad, de esos violentos, de la imagen villanesca que construye la sociedad frente a estos casos. El francés que drogó durante 9 años a su esposa y mientras ella dormía narcotizada quedaba con hombres a través de varios foros para que la violasen y la filmasen, nos muestran que estuvieron involucradas 72 personas, que hubieron 92 violaciones filmadas, que son 285 agresiones sexuales al año y que nadie dijo nada. Y repetimos su nombre hasta el cansancio, entendiendo que es necesario decir qué tipo de quién es y qué tipo de violencia es capaz de ejercer. Y lo repetiremos tantas veces como sea necesario hasta que salgan más fotos de él en las portadas de los diarios que las de su esposa. Tratando de no revictimizar a las víctimas, tratando de denunciar el caso concreto, las acciones concretas por las que están imputadas estas personas. Y aquí la invitación para los varones heterocis. ¿Qué es lo que les despierta esa sensación incómoda? ¿Piensan hacer algo productivo con esa incomodidad? Frente a toda esta violencia machista, se termina de viralizar un hashtag, Not All Men, no todos los hombres, y se leen en estos días muchísimos hombres indignados por las generalizaciones, porque tienen miedo a ser puestos en la posición de potenciales violadores. ¿Pero de verdad creen que no comparten nada con los victimarios de este caso? Cuando hablamos de la potencialidad de la violación, hablamos de que es una posibilidad que existe incluso aunque sea rechazada. Se trata de una posición social que dota a los hombres de una posibilidad de acción. La potencialidad se basa en las condiciones de posibilidad y en las culturas patriarcales, de silencio y compromiso masculino, la posibilidad está ahí, todo el tiempo. La gran mayoría de los hombres se han visto en circunstancias donde han podido abusar, donde han podido llegar a violar, agredir o a maltratar. Y la posibilidad está ahí. Como reside también la potencialidad del lenguaje en el niño que aún no habla. Y lo interesante es que frente a esa posibilidad que existe, la rechacen. Entonces, hablar de la potencialidad se trata de una posición social que los dota de una posibilidad de acción. La buena noticia es que dentro de que exista esa potencialidad, eso no implica necesariamente que siempre sea llevado a cabo, que siempre se realice. Y es ahí donde está la clave. Los hombres son potenciales agresores sexuales, pero depende de la acción individual de cada uno cómo eso se desarrolla. Son potenciales violadores, porque el contexto de las sociedades patriarcales, donde el silencio y el apoyo entre hombres es regla, pueden violar impunemente. Pero no deberíamos quedarnos solo con eso. La clave está en que está al alcance de todos. Si deciden no ser violadores, si deciden no ejercer violencia, si deciden de alguna manera reflexionar sobre estas acciones, esto mueve el debate a que la potencialidad de la violación es parte del ámbito de la libertad y la decisión y la responsabilidad masculina. Y acá puedo ser optimista, pero yo quiero pensar que si son capaces de huir de esa posibilidad de violación que existe, que está ahí y que precisamente lo que le permite huir es una posibilidad de compromiso, un compromiso que generalmente no tienen cuando callan cotidianamente frente a un montón de situaciones machistas. Me permito creer que por la reflexión y el cambio de actitud y la responsabilidad con la que pueden asumir sus masculinidades y las relaciones de poder en las que están insertos en esta sociedad, va a depender de ellos el cambio social que necesitamos. ¿Se entiende la distancia que necesitan marcar muchos hombres respecto a la posibilidad real de violación? y de aquí la tendencia a alejar estos casos para que su reflejo no les llegue. Pero la simplificación solo evita ver lo que sí comparten con todos estos victimarios. Y acá la pregunta que vuelvo a hacer. ¿Pueden habitar y hacer algo productivo con esa sensación incómoda que los hace parte del mismo mundo donde la violencia es la normalidad masculina? Y vuelvo, como siempre, a poner el eje en la importancia de la educación sexual integral, en la importancia y la responsabilidad que tenemos como sociedad a la hora de romper con todos los mandatos que tienen que ver con la construcción del género. Reconocer que el género es una construcción social, reconocer que somos hombres y mujeres que habitamos la sociedad desde un lugar en el que nos dijeron cómo debíamos ser hombres y mujeres, y que muchas veces la construcción de la masculinidad, que está atravesada y construida a partir de un montón de violencias, de agresiones, y de lugares que le han garantizado al sistema capitalista muchas cosas, no sé, desde lo bélico, las construcciones territoriales, el orden público. Digo, desde esos lugares tenemos que poder pensarnos si queremos construir una nueva sociedad. Reflexionar sobre los lugares que habitamos, reflexionar sobre cómo habitamos esos espacios desde lo personal y con otros.